Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya.
Lourdes Martínez, hoy es sábado 4 de diciembre de 2021. Saludamos a todo nuestro auditorio en el interior de la República y en la Ciudad de México desde el 760 de AM, desde donde transmitimos por radio a toda la República y luego en repetición a todo el mundo a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México y a través del muro de Luli Martínez González, a quienes nos contactan a través del Facebook. Muy buenos días, Toño Peregrino.
Hola, muy buenos días, Lulu. Buenos días, Guillén. Buenos días, querido auditorio. Y enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, y en especial a los bomberos de la Ciudad de México, a los bomberos jubilados y bomberos veteranos del Estado de México. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Saludamos también a todos los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y a Carlos Guillén, que está aquí presente, colaborador
voluntario. Muy buenos días.
Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo vamos a contactar vía telefónica un poquito más adelante. Por lo pronto, Pedro Villegas nos va a hacer favor de acompañarnos en esta emisión para hablarnos del tema de la justicia laboral y con motivo de que mañana, 5 de diciembre, se cumplen 105 años de que el entonces presidente Venustiano Carranza envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para crear la Constitución de 1917, que en realidad pues fue una ampliación de la Constitución de 1857, que prácticamente se retomó y se amplió para agregar derechos que no estaban contemplados. En esa iniciativa no estaba incluido el artículo 123 constitucional, que es sobre el trabajo y todos los servicios de protección a la seguridad social. Se incluyeron después de que inició el debate. El debate inició en diciembre de 1916 y se consumó el 5 de febrero de 1917. Pero en realidad el artículo 123 constitucional fue creado como un artículo especial para el tema del trabajo. Entonces, vamos a tener a Pedro Villegas, pues no teníamos jornada laboral de 8 horas, no teníamos contratos colectivos de trabajo, no teníamos derecho a la sindicalización, no teníamos derecho a contratos individuales, ni a juzgados laborales, pues que ya ahora tenemos derecho, pero todavía no se crean realmente, ¿no? Se crearon en 1917 o se concibieron constitucionalmente a partir de la Constitución de 1917 y como producto de una revolución en la que se menciona poco, pero los trabajadores tuvieron una participación medular para la creación de este artículo 123 constitucional, que ha tenido múltiples reformas, no, pues ya perdimos la cuenta, hasta 1900, hasta el 2018 llevaba 27 reformas, pero la verdad es que de 2018 para acá ha habido muchas más, y pero pues unas están en el papel y no se han cumplido. Entre las que están en el papel y no se han cumplido está la justicia laboral. Pedro Villegas, buenos días, él es director del Centro Nacional de Promoción Social. Muy buenos días, ¿cómo está el tema de la justicia laboral en 2021 ya para a llegar casi casi al 2022? Pedro Villegas, muy buenos días.
Buenos días, Lulú, buenos días a los compañeros que están contigo y al auditorio. Pues efectivamente, el fruto del artículo 123 fue debido a dos grandes huelgas, la de 1906 en Cananea y 1907 en Río Blanco, Veracruz. Dos huelgas de gran importancia que sin duda cimentaron las bases para el tema de los derechos sociales constituidos en las 223 constitucional, y no solamente se derivan la jornada de 8 horas, el pago de diversas prestaciones que hasta nuestros días las vemos reflejadas ahí, sino además un tema que tiene que ver con la justicia laboral, que efectivamente después de las últimas reformas hechas en la Constitución en 2017, ¿no? Para dar pie a la reforma de 2019 en la Ley Federal del Trabajo, pues nos implantan un nuevo sistema de justicia laboral, pero sin embargo, pues nosotros vemos que no se cumplen, sobre todo con los tiempos que se establecieron, ¿no? Una justicia pronta y expedita, juicios orales, pues no recogen lo que establece la ley, y que sin embargo ahora lo que se establece es un nuevo modelo donde se sustituyen las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje que estaban compuestas de una manera tripartita, ahora es a través de un juez de lo laboral o un juez de trabajo, en donde se va a encargar de partir el juicio un profesional del derecho o de carrera judicial, pero que pues ahí quizás tengamos dudas porque pudiera ser un docto en derecho, pero no tendría la sensibilidad en los problemas de los trabajadores como para poder recoger el espíritu y la esencia del derecho tutelar a favor de los trabajadores. Entonces, una reforma que no termina de instrumentarse, se ha avizorado diferentes problemas, sobre todo el presupuestal, porque ahora esos tribunales estarían a cargo del Poder Judicial en la localidad y a nivel federal, y que pues lo que menos presupuesto tienen pues son precisamente estos aparatos que tendrían la obligación de instrumentar ese aparato de la nueva justicia laboral. Y por otro lado, pues tenemos una crisis de hace un año y medio, una crisis generada por la emergencia sanitaria, por la pandemia, que sin duda desnudó el tema de la justicia laboral, vulneró sensiblemente a las compañeras y compañeros que tenían un conflicto porque prorrogó precisamente el que se resolviera sus asuntos por más de un año y medio, pero además los nuevos compañeros que tenían algún conflicto eran despedidos o no se les pagaban salario, pues fueron condenados a interponer demandas después de 8 meses. Lo cual, en lugar de representar una justicia expedita, pues retardó mucho más los procesos laborales.
Pedro, bueno, pues en materia laboral, lo que nosotros hemos podido comprobar a lo largo de 16 años de programa de transmisión ininterrumpida todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, es que si no hay movilización social, si no hay organización, si no hay lucha, si no hay reclamo social, como ocurrió en 1916-17 para que se concretara un artículo constitucional especial en materia de trabajo, la verdad es que no, para los trabajadores no se les otorgan realmente sus derechos. Si no hay organización, si no hay un plan de lucha, si no hay un reclamo constante, aunque esté escrito en la ley, no se cumple, como está ocurriendo con la justicia laboral, entre comillas, Pedro.
Sí, desde luego, siempre hemos dicho que todo proceso jurídico debería estar acompañado de un de una acción política. Indudablemente, esto cobra mayor eficacia, aunque no debería de ser así, pero es importante la presión política, el poder de convocatoria y movilización de las organizaciones sindicales para poder resolver este tipo de cosas. Ahí yo quiero detenerme un poco y comentarte que precisamente este tema de la organización de los trabajadores en estos últimos tiempos me parece que han estado pues en crisis, ¿no? Porque no se le, sobre todo en tiempos de crisis, el movimiento sindical se ha desdibujado en la vida política sindical de nuestro país. Será porque se tuvo miedo a la pandemia, será porque no había problemas de los trabajadores, será porque se confió en que un nuevo gobierno iba a resolver todos los problemas laborales. Lo cierto es que en estos últimos años se ha avizorado una serie de problemas de los trabajadores. Yo digo, se ha agudizado los problemas de los trabajadores, en donde hay una masa tremenda de trabajadores despedidos que demandan la reivindicación de sus derechos, donde ha habido falta de pago de salarios, donde se negocia hacia la baja en lugar de ir incrementando lo ya establecido en sus convenios, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. Y desde luego incluso se retienen las cuotas sindicales y ni siquiera se enteran a los sindicatos, ¿no? O bien las aportaciones obrero-patronales a los institutos de seguridad social o de vivienda no son entregados como se corresponde a las instituciones encargadas de administrar estos recursos. Entonces, ha sido una situación donde se presentan este tipo de problemas y el movimiento sindical escasamente le ha entrado precisamente a resolver este tipo de temas. Recientemente nos hemos enterado de que existe un aumento a los salarios mínimos, se habla de el 22%, aunque se divide en dos conceptos, un 9% directo y un 16.04, si no mal recuerdo, como plan de emergencia por única vez, el famoso MIR, pero nos damos cuenta que eso va dirigido solamente a los trabajadores que perciben salario mínimo, porque los incrementos a los contratos colectivos de trabajo, es decir, a los incrementos contractuales, pues ni siquiera se revisan más allá del 4.8%, es decir, se incrementan salarios mínimos, pero en el tema sindical, en el tema de la negociación colectiva, no se es capaz de revisar en una proporción semejante. Además, porque existe en ese decreto donde se establece el salario mínimo, que no se puede revisar en un 22% por diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que precisamente el movimiento sindical es ahí donde no inyecta capacidad para poder sacar un incremento que se asemeje a un al incremento de los salarios mínimos, ¿no? Me parece negociación y necesitamos retomarlo. Esto nosotros hemos considerado que solamente se puede salvar a través de la formación, a través de la organización y a través de la acción de los trabajadores. Por eso es importante apostarle a la refundación de las organizaciones sindicales a fin de consolidar esa conciencia de clases, conciencia política y crítica de los trabajadores en función de participar con un sentido de identidad y pertenencia en las organizaciones sindicales.
Pedro, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos hablando con Pedro Villegas Rojas. Él es director del Centro Nacional de Promoción Social, una organización que se creó para generar conciencia y formación sindical, que significa educación sobre los derechos laborales, pero sobre todo sobre el concepto de lo que es ser un trabajador en lucha permanente, Pedro Villegas, porque de lo contrario, decías tú, pues la sociedad se ha desmovilizado tal vez porque creyó que llegaba un mesías a salvarla, pero la verdad es que se han cambiado leyes, se han hecho leyes, pero no se cumplen, y luego se reforman la Ley Federal del Trabajo para desaparecer las outsourcing, pero en un artículo las consideran ilegales y en otro artículo las aprueban para que sigan existiendo, y ahora resulta, como vamos a ver más adelante, que ya las outsourcing de trabajadores de limpia ya quieren registrarlas como un trabajo especializado, ¿no? Que son las únicas, las outsourcing de especialización, de trabajos especializados, son las únicas que pueden operar. Ahora resulta que todas las outsourcing se están registrando como trabajos especializados y va a seguir la mata dando, porque nos hicieron ahí un chanchullo con esto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que en unos artículos se aprueba, se elimina una cosa y en otro se aprueba, y entonces seguimos igual, Pedro Villegas, con las injusticias laborales.
Sí, lamentablemente, por un lado, se quiere, primero, se regulariza o se legaliza esa situación de los outsourcing en la ley, ¿no? Recordemos que en la reforma a la Ley del Trabajo, primero las hace surgir en 2012, ¿no? Y ahora se pretende regularizar un poco el sentir de los trabajadores, la presión que de alguna manera se ha ejercido sobre este tema, pero aparentemente se le pone candado, sin embargo, se dejan algunas salidas. Es una cuestión de interpretación por parte de la patronal para efecto de poder decir que la actividad no es preponderantemente especializada, ¿no? Y entonces se busca una salida para poder hacerlas y registrarlas como si fuera un trabajo efectivamente especializado, ¿no? Allí habría que abonar también que a consecuencia de esta aparente regularización se intercambia el concepto del pago de utilidades, ¿no? Donde se limita la participación de los trabajadores por ese hecho histórico, incluso ganado hace muchos años, ¿no? El famoso reparto de utilidades sobre las empresas productivas, el 10% de las ganancias le correspondía a cada uno de los trabajadores en proporción a su antigüedad y el trabajo que desempeñaban. Y ahora se cambia la modalidad a través de escoger el promedio de los últimos 3 años para poder dar a los trabajadores. Y por si no se cumplía el tema del pago de las utilidades, pues ahora mucho menos. Leyes que tienen que ver con el tema de la seguridad social también se han venido reformando, y pues lamentablemente no para beneficio de los trabajadores, sino todo lo contrario, los sistemas de pensiones y jubilaciones en cada uno de los estados de los trabajadores al servicio del Estado, pues también se han venido mermados en todos. Hay un reflejo constante de que no hay recursos, que los dineros de los trabajadores que se recibieron y no fueron enterados, pues desde luego ahora ya no aparecen. Y la condena es que los trabajadores tengan que aportar mayor porcentaje de su salario para poder fondear precisamente estos institutos y poder salir de la crisis. Sin duda, pues una serie de situaciones que representan pues hechos que lastiman al movimiento sindical. Yo sigo insistiendo que es a través de la conciencia crítica y política como el movimiento sindical podrá tener capacidad de movilización y convocatoria. Se necesita pasar del afiliado al militante y del militante al cuadro, ¿no? Con un grado de conciencia mayor para que se pueda transformar a las organizaciones sindicales. Yo hablo de la refundación de los sindicatos, pero para ello se necesita la participación de los trabajadores. Los trabajadores han desarrollado una conciencia crítica y política, está latente esa situación, se ven destellos en diferentes partes, en diferentes empresas, en diferentes instituciones de los servicios públicos. La reforma a la Ley Federal del Trabajo coadyuva en algo, pero no del todo, porque de repente dicen que se debe de demostrar democracia sindical, pero los aparatos de hacer esa democracia o coadyuvar con esa democracia sindical, pues inclinan hacia un lado, ¿no? Tenemos el caso de las elecciones en el sindicato petrolero, por ejemplo, y en algunos otros sindicatos que pues, uno ve prevalece precisamente el corporativismo sindical y esas prácticas viejas, ¿no?
Así es, Pedro. Bueno, pues yo creo que muchos dirigentes de muchos sindicatos se desactivaron con el pretexto del COVID, ya no quieren salir de su casa como le están pagando, no trabajan, le siguen pagando, pues están muy cómodos en su casa, pero la verdad es que las políticas neoliberales contra el trabajo y los derechos del trabajo no se han acabado, siguen ahí, se sigue aplicando el retraso en las, como dices tú, ¿no?, citas en las juntas de conciliación y arbitraje, que es el sistema que no acaba de morir, y no ha nacido el sistema judicial que se propuso una reforma que hizo López Obrador, pero que no se ha aplicado, o sea, está ahí como letra muerta y no hay quien la reclame y quien la haga valer. Y yo creo que sí, pues un llamado a los trabajadores a que lean la Constitución, a que lean el artículo 123 constitucional, que fue producto de la lucha de trabajadores, murieron trabajadores en esa lucha, no solo en la lucha por conquistar el artículo 123 constitucional, sino por hacerlo valer. Está en el título sexto de la Constitución, que se llama sobre el trabajo, del trabajo y la previsión social. La previsión social es un término que ahora ya no se usa, pero que significa que incluye este artículo todo aquello que sirve para elevar el nivel de vida de los trabajadores con seguro social, con reparto de utilidades, con una jornada máxima de 8 horas de trabajo y después tienen los empresarios que pagar un adicional, etcétera, etcétera. Lean el artículo 123 constitucional y prácticamente hay que aprendérselo de memoria, porque no existía en la Constitución, en la propuesta que hizo Carranza de 1917, lo que existía era el artículo quinto, que se había logrado también con mucha lucha de los trabajadores en 1857, para eliminar el esclavismo, y Benito Juárez y todos los reformistas se negaron a incluir otros derechos como fue la jornada de trabajo limitada en aquel momento a 12 horas y un pago mínimo, un pago de salario mínimo. todo eso no lo quisieron incluir los reformistas, pero se logró por lo menos que se eliminara, por lo menos en la Constitución, el esclavismo y la servidumbre, que la servidumbre, los servicios personales, son los que te quiere obligar a ser el patrón para su servicio personal sin pago alguno, que es una forma de esclavismo, Pedro.
Pues yo también los exhortaría a poder documentarse. Nosotros decimos que el trabajador tiene por obligación por lo menos conocer la ley laboral, la Constitución, los estatutos de su organización y su contrato colectivo de trabajo, convenio laboral o condiciones generales de trabajo. De esta forma podría hacer una argumentación efectiva que pudiera cambiar las cosas en sus centros de trabajo, no solamente para en lo individual, sino para el grupo de trabajadores que lo representan. Recuerden que lamentablemente en nuestro país existe una población que tiene sindicato, aproximadamente unos 5.5 millones cuentan con sindicato, y bueno, de esta población algunos son contratos colectivos de protección o sindicatos de protección, sindicatos blancos que no se conocen quién es su dirigente ni mucho menos qué es lo que pactan. Necesitamos recuperar esa esencia del sindicalismo, necesitamos recuperar ese poder de movilización y convocatoria, y no de las direcciones sindicales y de los trabajadores, porque antes de estar organizados sindicalmente somos un grupo de trabajadores que podemos coordinarnos para poder luchar con las injusticias del patrón en este terreno laboral, político, que podría representar un gran triunfo para los trabajadores. Insisto, por eso es necesario la refundación de las organizaciones de los trabajadores.
Bueno, pues nos come el tiempo, Martín Esparza nos está marcando. Ahorita te marcamos, Martín, porque estamos transmitiendo. Nos vamos a ir un corte, ahorita regresamos con Martín Esparza. Y bueno, quiero aclarar que sí hay líderes que están luchando, que sí han salido a las calles contra viento y marea y están luchando, pero es necesario que las organizaciones se reactiven, porque hay muchas desactivadas y la verdad, como bien dice el doctor Bouzas, pues los patrones son patrones y nada más están buscando cómo quitarle el derecho a los trabajadores, cómo tener esclavos o gente que no les cobre, pero que trabaje, y pues es una lucha de resistencia permanente. Pedro, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Martín Esparza.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Abre la muralla, al veneno y al puñal. Cierra la muralla, al mirto y la hierba buena. Abre la muralla, al diente de la serpiente. Cierra la muralla, al corazón del amigo. Abre la muralla, al ruiseñor en la flor.
Está Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la línea telefónica, pero se nos quedó un comentario en el tintero. Carlos Guillén, en medio minuto, por favor. Sí.
Pues hablando de leyes que se hacen a medias y que no se cumplen, estaría la reforma que modificó lo relacionado al teletrabajo. Precisamente a los trabajadores a quienes más se mandó a esta modalidad son los servidores públicos, y están en un, no son sujetos de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, se hace una reforma correcta, pero no se aplica a todos los trabajadores a quienes se debería aplicar. Entonces, son reformas que se han hecho que no se cumplen o que se cumplen a medias.
Así es, Martín Esparza está en la línea telefónica, pues es de los el Sindicato Mexicano de Electricistas, que dirige Martín Esparza, quien es conductor también de este programa y fundador. Es de los pocos movilizados, Martín, que hay, aparte de la CENTE y otros sindicatos que se han movilizado, pero pues hay falta resistencia en las calles, Martín, para que se cumplan las leyes y para que se hagan nuevas leyes que se requiere para los trabajadores. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país.
en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y efectivamente, como has tocado el tema sobre la constitución de aquel proyecto de decreto que manda el presidente Venustiano Carranza en ese entonces para celebrar la constitución de 1917. Y recordemos que Venustiano Carranza fue uno de los principales represores del movimiento obrero mexicano. Inclusive en el Sindicato Mexicano de Electricistas en 1916 estalla una huelga, y la huelga era porque se obligaba por parte del gobierno de Carranza que se recibieran salarios con ese papel, moneda que no tenía valor, cuando en esa época la moneda corriente era oro nacional. En esa época los electricistas estallaron su segunda huelga frente a la multinacional mexicana Lion Power Company, y por esa osadía todo el comité central encabezado por nuestro secretario general Ernesto Velasco fueron aprehendidos, los metieron a la cárcel y los condenaron a ser fusilados. Afortunadamente otros sindicatos del centro de la ciudad y del país también se movilizaron y con esa solidaridad lograron que les conmutaran su pena de muerte a una condena de dos años al cual estuvo solamente nuestro secretario general, que es de nuestros padres fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es parte de la historia en este país, y por esa presión de los trabajadores fue que se estableció en la Constitución, como bien lo ha señalado, el artículo 123 constitucional. Es parte de la historia en México de la lucha de los trabajadores, que hoy nuevamente pues continuamos un sindicato democrático independiente como es el ESME, se continúa trabajando en voz de que se levante la conciencia y mayor participación de los mexicanos, toda vez de que esa constitución del 17 pues ha sido prácticamente desmantelada por los últimos gobiernos neoliberales, donde el artículo 123 queda como espíritu. Sin embargo, se han hecho reformas a la Ley Federal del Trabajo, y la última, la promulgada el 1 de mayo del 2019, que tiene que ver con un acuerdo comercial con los Estados Unidos en el marco del TECMEC. Por eso la relevancia de abrir la discusión y la participación, porque no nada más se han violentado los derechos laborales de los trabajadores, sino hoy los derechos humanos fundamentales y los de nueva generación pues se siguen sin aplicarse, y las autoridades pues prácticamente no tienen ningún interés en que los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida y de trabajo. Ayer ciertamente platicábamos en una convocatoria que hicieron nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí en su local en Belisario Domínguez, se hacía un balance de lo que está pasando a nivel nacional, y todos coincidimos de que no ha cambiado la política económica en nuestro país, todos coincidimos de que continúa la política de establecimiento de salarios por entre 3-4%, se vienen firmando los salarios, las revisiones salariales o contractuales, se da un espacio para el salario mínimo para un incremento del 22%, pero sigue habiendo una contención salarial que no mejora la situación económica de los trabajadores en este país, y sobre todo continúan los movimientos como la huelga de Subnotimex y algunos otros movimientos a nivel nacional. Y se abre una coyuntura sobre pues qué es lo que pasa con las reivindicaciones de los trabajadores, y sobre todo en un contexto político nacional donde el gobierno actual pues tiene una forma de observar hacia dónde va el rumbo del país. Sin embargo, muchas organizaciones pues hemos observado de que no hay respuesta a nuestras demandas producto de la violación de los derechos humanos laborales de los gobiernos anteriores, y se plantea la necesidad de coordinar nacionalmente esfuerzos unitarios que permita tener mayor presencia de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, porque vemos pues el tema de violación a los pueblos originarios, la explotación de sus recursos naturales, el tema del propio agua, y hoy en día pues esta reforma al sector energético que abre un debate, porque nosotros somos víctimas de la privatización de la industria eléctrica,
de aquel decreto del 11 de octubre del 2009 por el usurpador de Felipe Calderón y después por el neoliberal de Enrique Peña Nieto, que hicieron su pacto por México para aprobar reformas que no se habían atrevido los anteriores gobiernos, como la reforma energética, donde aperturan el sector petróleo y gas y electricidad a los privados, principalmente extranjeros. También la reforma a la educación pública que hizo Peña Nieto y que a la fecha no se ha corregido para que se estableciera en el artículo 123 este derecho a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y además también violenta los derechos de los maestros que están en las escuelas de nivel básico, medio y superior. Y también ayer discutíamos y participaban nuestros compañeros telefonistas, que ellos también fueron víctimas de esas reformas en materia de telecomunicaciones, donde los declaran preponderantes y los condenan a modificar su contrato colectivo y que no han podido resolver. Ellos tienen un emplazamiento a huelga en enero si no son satisfechas sus demandas. Entonces, todo ese contexto hoy nos permite salir y organizar, establecer foros. Estuvimos la semana pasada, hace 8 días, en un foro en Cuernavaca, Morelos, donde estuvo mi compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. Yo acudí el domingo en Tula, en el Teatro al Aire Libre, donde ahí también es un espacio donde se ha discutido muchos de los temas a nivel nacional, y ahí recordamos cómo en el 1999, con la iniciativa de Zedillo, que quería privatizar la industria eléctrica, se hizo un gran frente nacional de resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica, y son temas que vamos a seguir abordando porque requiere de una mayor participación. Y solamente quiero invitar a los radioescuchas, porque el día de hoy tenemos un encuentro nacional por el rescate de la soberanía energética. Esto va a ser en el auditorio Ernesto Velasco Torres, que está en Insurgentes número 98, aquí en la colonia Tabacalera de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc. Y esta convocatoria está suscrita por más de 60 organizaciones, entre ellos la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, está la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y un número importante de organizaciones que hemos coincidido en el escenario de no podemos tener o no podemos concebir una reforma energética que recupere el 100% del sector energético en nuestro país como área estratégica y de seguridad nacional, pero también no se puede dejar fuera la lucha que están dando los usuarios de la energía eléctrica en todo el país por defender el servicio público, tener una tarifa social y una tarifa justa. Y lo que hemos venido explicando es que en los antecedentes de la iniciativa de ley que hoy está en el Congreso, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en los antecedentes se brinca la extinción de luz y fuerza del centro y la violación a más de 44 mil trabajadores que fuimos despedidos de manera autoritaria y fascista por esta clase política con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esos temas los estamos incorporando a este debate de la reforma energética, y además estamos explicando perfectamente cómo estas multinacionales, como en el pasado lo hicieron en el país, obtenían contratos a largo plazo, no invertían un solo peso, sino volteaban a las bancas tanto nacionales como extranjeras para que les financiaran la construcción de esta infraestructura eléctrica. Así se construyó la central hidroeléctrica de Necaxa, la central termoeléctrica de Jorge Luque en el Estado de México, así como se construyeron grandes obras de subestaciones y líneas de transmisión, todas esas financiadas cuando el proceso privatizador, bueno, el proceso de la iniciativa privada en el sector, pues así funciona y hasta la fecha sigue lo mismo. Hoy los contratos que se han dado, principalmente como la Comisión Reguladora de Energía, a productores independientes como Iberdrola y algunos otros, los obtienes a largo plazo con una tasa de retorno importante, y con eso es suficiente para que tanto la banca de desarrollo como Banobras y Nacional Financiera hayan financiado a estas multinacionales, o sea, son recursos del erario público, y también pues han financiado con dinero de las Afores, que es de los trabajadores. Por eso estos temas hay que abordarlos y sobre todo explicarle a la población, porque les han metido un terror psicológico a través de los medios diciendo que si se aprueba esta reforma energética nos vamos a quedar sin luz, de que se van a incrementar los precios de la electricidad drásticamente cuando se han venido incrementando a partir de la extinción de luz y fuerza del centro y a partir de la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto. Al contrario, creo que los mexicanos estamos en condiciones de recuperar nuestros recursos naturales para poder establecer una política de servicios y tarifas acorde a la situación económica que priva para todos los mexicanos. Entonces los invitamos a las 10 de la mañana hoy en el auditorio Ernesto Velasco para poder discutir sobre el tema del rescate de la soberanía energética de nuestro país.
Muy bien, Martín, pues seguimos al pendiente de las actividades. Nos vamos a un corte y como siempre van a poder leer la participación de Martín Esparza en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que Toño Peregrino nos hace favor de transcribir. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Déjeme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. Déjeme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjeme cantar para que la pena no duela tanto.
Y nos vamos a reír para no llorar porque resulta que en la reforma de marzo de 2021 a la Ley Federal del Trabajo, pues teníamos esperanza de que se iba a acabar el outsourcing o las empresas terciarias con las que se semiesclaviza el trabajo de, pues generalmente de la población más necesitada de un empleo, que es la mayoría o somos la mayoría, y porque no les pagan prestaciones, porque los hacen trabajar más de 12 horas, porque no les dan seguro social. Y ese es el caso de las trabajadoras de limpia, que luego ni siquiera les pagan bajo un esquema legal de pago, sino les ponen ahí en un papelito, ten tu recibo de pago, en un papelito de esos con los que envuelven las tortillas. En fin, las corren cuando quieren. Y la mayoría de quienes incurren en eso, pues son las instituciones públicas. Y había denunciado ya el doctor Bouzas que estas empresas outsourcing de limpia principalmente, pues los dueños son muchos funcionarios o exfuncionarios públicos. Bueno, pues yo la semana pasada me quedé con un pendiente de una información que ya no nos dio tiempo de transmitir, que fue un paro, un plantón que hicieron aquí en Reforma y esquina con Puente de Alvarado frente a las, o casi frente a las oficinas del sistema de administración tributaria, o sea, Hacienda, porque pues tenía a su servicio o tiene a su servicio a 6 outsourcing de limpia y se quejan de que hace 5 meses que no les han pagado y que sin embargo les exigen los servicios. Vamos a escuchar. Se me hace muy interesante esta entrevista que le hice al secretario del exterior del sindicato de trabajadores de limpia de estas outsourcing, porque dice que ahora las quieren hacer pasar como servicios especializados. Recuerden que en la reforma que hicieron, en el artículo 13, aprueban de que se eliminen las outsourcing y en el 14 aprueban que existan a través de servicios especializados. Que un trabajador de limpia puede ser un servicio especializado, sí, pero si tiene especialización, capacitación, estudios específicos en esa materia. No puede ser cualquiera un servicio especializado. Y en este caso, las quieren hacer pasar como servicio especializado para que puedan existir y seguir evadiéndole los derechos. Él reconoce que de las 6 outsourcing que le dan servicio al SAT, 3 ni siquiera le dan seguro social a sus trabajadores. Y recuerden que el 1 de enero ya no deben existir outsourcing generales en el gobierno. Entonces, pues vamos a escuchar parte de lo que nos dijo porque pues ya nos empezó a corretear el tiempo.
Carlos Alejandro Murillo, secretario de Organización del Sindicato de Limpieza. ¿Cuál es la esencia del problema? Los trabajadores de limpieza damos el servicio al SAT y a otras dependencias de gobierno desde hace muchísimos años. Ahorita el SAT tiene más de 5 meses que no le libera a las empresas que están prestando el servicio dentro de instalaciones recursos. Entonces las empresas ya no le están pagando en tiempo y forma a la gente. Lo que queremos el día de hoy es que el SAT tome conciencia, le libera a las empresas dinero para que ellos nos paguen a nosotros y nos vamos. Es la esencia del problema, es económico completamente.
O sea, ¿es un problema realmente con las empresas de limpieza?
Ya tuvimos el problema con las empresas, las tenemos hasta emplazadas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero el problema lo está ocasionando el gobierno federal a través del SAT, ya que él es el contratista. Además, dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 15 que ellos son patrones solidarios sustitutos. Si las empresas no cumplieran con su obligación patronal, el SAT tiene la obligación de cumplir. Y más si el SAT está obligando a que las empresas no cumplan. Hace un momento salió la licenciada Paloma Reichel, ella es funcionaria del SAT a cargo de los servicios, y nos dice, es que las empresas tienen deficiencias. Pues sí, sí las tienen, licenciada, pero ¿quién las está ocasionando? Es que me tienen a la gente sin seguro social. ¿Y por qué la empresa no puede pagarle al seguro social? Si tú no le pagas a la empresa, lógicamente la empresa no puede pagar ni seguro, ni SAR, ni el 2% sobre nómina, ni nada de lo que conlleva. Es algo general.
Eso sí, es un pero eslabón. En ese caso es la empresa la que debería contratar de origen la empresa, al trabajador con seguro social.
Las empresas los contratan con seguro social y le puedo garantizar que el 90% de la gente está asegurada en las empresas. Pero los recursos de las empresas se han venido minimizando. Hay una ley de adquisiciones que dicen que las empresas están obligadas a tener un capital para solventar lo de 2 meses, los pagos a la gente. Pero ya cuando hablamos de 5 meses sin pago, es imposible que un capital se pueda aguantar tanto tiempo. Hay una empresa tan solo a la que el SAT ya le debe más de 34 millones de pesos. Con ese tipo de boquetes, ¿qué economía aguanta?
Pero entonces una pregunta, ¿los trabajadores de limpia siguen trabajando?
Aquí hay algunos, sí. Sí hay algunos que sí están trabajando. En otros estados de la República hay mucha gente que está parando.
Oh, a ver, la pregunta va en este sentido. ¿El SAT hace 5 meses que no les paga, pero les dijo ya no los voy a contratar?
No.
¿O los siguió contratando y no les paga?
No, el SAT sigue exigiendo el trabajo de limpieza. El SAT sigue exigiendo que se le brinde el servicio con las condiciones y calidad que ellos requieren, pero sin dar dinero.
Laboral. Y hemos entrevistado a otros trabajadores en outsourcing que están luchando precisamente para que se les registre oficialmente como trabajadores.
¿Estas empresas?
Estas empresas... ¿Cobran el doble o el triple?
No,
cada trabajador.
Estas empresas, el salario del trabajador está alrededor de los 6 mil pesos la mano de obra, entre el pago del trabajador, seguro social y todas las prestaciones, 6 mil 500 pesos. De ahí las empresas le dan un servicio integral, no es un outsourcing, es una equivocación del gobierno manejar esto como outsourcing, son servicios integrales. Donde el servicio especializado de limpieza mete maquinaria, mete insumos, mete material higiénico para que se cumpla con el servicio. Lógicamente, si el gobierno pide que una empresa le meta 200 cajas de papel, que cuesta 300 pesos cada caja de papel, eso incrementa los costos. No es que la empresa esté cobrando 3 veces por el trabajador. Lo que pasa es que tiene que estar sacando el costo del material con la mano de obra y todas las prestaciones de ley para poder cobrarle al gobierno. El precio real de un afanador en este momento en el gobierno debería estar alrededor de los 11 mil pesos. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno entrega el contrato a una empresa que le cobra 8 mil pesos de mano de obra? No es posible que salgan con eso.
Bueno, porque entonces ganan el salario mínimo en efectivo los trabajadores.
Es el mínimo. Y luego ni el mínimo. Porque por ahí hay un escollo. Yo siempre he peleado que el salario mínimo se tiene que computar correctamente y ellos le están haciendo mal el cómputo. Multiplican nada más los 141.70 por 30 días. Cuando por ahí hay otras prestaciones y quedan volando por no pagar lo que tienen que hacer, ¿no?
En teoría, de acuerdo a la reforma laboral que hubo el año pasado, estas empresas terciarias de mano de obra ya no deberían existir, ¿no?
Lo que pasa es que hubo una adecuación en la ley donde dejaron de ser, bueno, nunca ha sido outsourcing, pero dejaron de controlarse como outsourcing a través de ser un servicio especializado. Los servicios especializados deben existir. Porque el costo para el gobierno de tener este personal dentro de sus filas saldría excesivamente caro. Vamos, si a una empresa le pagan 8.500 pesos por un afanador, ellos tendrían que pagarle cuando menos, ellos tendrían que pagar 3.000 pesos de mano de obra cuando menos quincenal, son 6.000. Más aparte pagarle al ISSSTE y pagar ellos los impuestos de la gente y darle las mismas prestaciones que tienen de ellos los empleados gubernamentales. Con eso el precio a ellos se les iría 2 veces arriba de lo que es la mano de obra. Por eso es que contratan este tipo de empresas, porque realmente les sale económico al gobierno hacerlo. Pero si el gobierno está peleando tanto que eso tendría que estar bien regularizado y bien normado, dicen que en buen juez, por la casa empieza. Yo no puedo decirle a una empresa privada, no contrates outsourcing, como ellos le llamaban, cuando el gobierno es el primero en que tiene que estarlo haciendo, porque no tiene la capacidad técnica, ni humana, ni experimental, para poder llevarlo a cabo.
Lo importante es que aquí el gobierno es patrón, es también patrón solidario, como dice la ley, y ya con eso le dejamos, y con el peligro de que todas estas empresas ahora se van a disfrazar de servicios especializados, y lo está diciendo él, que no alcanzamos ya a transmitirlo, porque si no dejamos a Carlos Guillén sin espacio para Vámonos a la Obra.
¡Vamos a la Obra!
Carlos Guillén, ¿con qué nos vas a llevar a la obra?
Buenos días, pues una de las obras que más se mencionan, pero que lamentablemente poco se conocen, es precisamente el Plan de Ayala, que hace unos días cumplió años de haber sido promulgado. Fue promulgado el 28 de noviembre de 1911. El Plan de Ayala fue la expresión programática del movimiento zapatista, del ejército campesino de Emiliano Zapata, y es un documento que surge y que marca una diferencia fundamental con respecto al proyecto, a los planes de Francisco y Madero. Mientras para Madero lo importante era el establecimiento de la democracia, para Zapata lo importante era que se cumplieran las demandas que llevaron a tomar las armas. La justicia expresada en la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios, una ley agraria y la nacionalización incluso de los bienes de quienes se opusieran al plan. El Plan de Ayala surge ante el fracaso de las negociaciones que se habían dado meses anteriores, entre julio y agosto, entre Madero y Zapata, quien planteaba Madero el desarme de los ejércitos campesinos. Lo que planteaba Madero es que, bueno, ya había triunfado la revolución, ya se había ido Porfirio Díaz, y que por tanto había que generar un ambiente de tranquilidad en el país, había que poner tranquilos a los terratenientes, a los hacendados, para que se pudiera implementar adecuadamente la democracia. Lo que planteaban los zapatistas es que no, lo que se tenía que hacer era cumplir las demandas, cumplir las promesas que se habían hecho en el Plan de San Luis, para que en esas condiciones sí estaban dispuestos a deponer las armas y a volver a la vida civil. Y el Plan de Ayala es además una respuesta a quienes acusaban al zapatismo de ser un movimiento sin banderas y de ser bandidos y asesinos. El plan da identidad al movimiento expresando una serie de medidas concretas que se tenían que poner en práctica y bueno, Zapata, al ver que ni el gobierno interino de León de la Barra ni Madero, próximo a ocupar la presidencia y que ocupó pocos días antes de la promulgación del plan, estaban dispuestos a cumplir las demandas y que incluso había una radicalización del ejército y provocaciones del mismo ejército federal que había sido el ejército porfirista, pues deciden plantear su plan, elaborar su propio programa. Esto se lo encarga a Otilio Montaño, un profesor normalista muy cercano a Zapata, y el plan surge, retoma una serie de antecedentes, retoma parte y radicaliza elementos del Plan de San Luis, toma elementos de la historia, elementos del juarismo, elementos de la historia mexicana, y también tiene una vertiente en la cual se alimenta del magonismo. Una serie de planteamientos que se toman y que nadie más los planteaba que los magonistas y los zapatistas, como la expropiación, la nacionalización, son incluidos en el Plan de Ayala. Entonces, no es un documento cualquiera, es un documento sumamente importante, y el que decía, muchos lo mencionan, muchos se refieren a él, pero lamentablemente poco se conoce, y pues invitamos al público a leerlo. Hay una edición más o menos reciente, ha habido muchos trabajos, muchos libros sobre esto, pero hay uno sencillo que tiene la edición facsimilar y la transcripción del Plan de Ayala, pero además incluye un fragmento de una obra de John Womack, un investigador estadounidense que ha trabajado sobre el zapatismo, y una es parte de la Estrategia Nacional de Lectura que se ha planteado. Esto fue editado por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México y la Secretaría de Cultura. Entonces,
también lo pueden encontrar gratis en sí. El internet, ¿no?
Sí. Hay muchos materiales, muchas ediciones. Lo importante es, como se ha venido insistiendo en esta serie de programas, en que los trabajadores tienen que leer, tienen que prepararse. La lucha no se puede dar nada más con el coraje, nada más improvisando. Hay que prepararse.
Sí, les quiero decir que en esa redacción participó también una mujer. Una mujer que aparece en una de las fotos, que cuando la ven atrás de Zapata no parece mujer, parece más bien otro de sus soldados. Pero hubo una mujer que participó en la redacción de ese plan de Ayala. Carlos Guillén, ¿algo más que quieras agregar?
Pues nada más, lean y hablando de movilización, hoy el personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económica está convocando a las 10 de la mañana una marcha del Parque Hundido al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los trabajadores empiezan a movilizar.
Bueno, pues es hora de irnos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Carlos Guillén, a Antonio Peregrino, a Martín Esparza y a Pedro Villegas, que hoy nos acompañaron en esta transmisión. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.